Hay algo dentro de nosotros que nos incita a evitar la muerte, a sobrevivir, afligiéndonos cuando algún ser querido muere, preguntándonos qué hay después de la muerte, qué le pasa al cuerpo, al alma y a nuestro espíritu cuando morimos. Bienvenido a Visión para Vivir. El día de hoy continuaremos con nuestra audición especial de Semana Santa y hablaremos acerca de lo que podemos esperar en el otro lado de la muerte. Al considerar esta pregunta que aquel personaje del Antiguo Testamento, Job, hizo, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? El pastor Carlos Azazueta ha titulado el siguiente mensaje, De la tumba al triunfo.
¿Qué sigue después de la muerte? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué sigue después de la muerte? Ve el versículo 15 al 17 de Job, capítulo 14. Tú llamarás y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos, porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en saco mi transgresión. Tienes cubierta mi iniquidad. No hay duda en la mente de Job. Sabe que Dios vive. En Job capítulo 19, versículo 25, él lo dice claramente. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Goel vive. Que mi pariente Redentor, que mi Defensor vive. Pero, ¿y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Esa es la incertidumbre que tiene Job. Voy a continuar aquí, sufriendo. Le sorprenderá saber que en ninguna parte del Antiguo Testamento Dios le dio a su pueblo la seguridad completa de una existencia consciente en forma corporal. De una existencia consciente en forma corporal. Es decir, más allá de la tumba. La pregunta que hace Job quedó sin respuesta. Hebreos nos lo dice de esta forma. Ellos vivieron esperando el cumplimiento de la promesa. La pregunta permaneció sin contestar por mucho tiempo, hermanos. Pero había esperanza. Job tenía esperanza. Versículo 26. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Hay quienes argumentan que esta última parte del versículo realmente termina con un signo de interrogación. Al final de mi... Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, ¿veré yo a Dios? Sea lo que sea, lo interesante aquí es que Job tenía preguntas. Usted quizá tenga preguntas. Yo tengo preguntas. ¿Qué pasa después de que este cuerpo muere? ¿Seguiremos viviendo? Job murió. Su pregunta permaneció sin respuesta hasta que Jesús vino a la tierra. Busquen el Evangelio de Juan capítulo 11 para que vea una maravillosa respuesta de Jesucristo a la pregunta increíble de Job. Juan capítulo 11, aquí hay otra escena triste como la de Job, pero la diferencia es que en esta escena, la muerte ya había ocurrido. Había muerto Lázaro, un amigo muy cercano del Señor Jesucristo. Tan importante era Lázaro para ellos que cuando él estaba muy enfermo, las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandaron buscar al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, el que tú amas está muy enfermo. Ni siquiera le tuvieron que decir, ven a verlo, porque asumían que como eran muy queridos, muy cercanos, muy amigos, asumían que él iría a verlo. Pero el Señor no fue. El Señor no fue. El Señor permaneció porque tenía un propósito muy particular. Estaba rodeado de sus discípulos. Algunos han escuchado un viejo refrán muy conocido. Dice, es en la cama y en la cárcel que se conocen los amigos. Eso es lo que estas mujeres pensaban. Lo más seguro es que Él vendrá. Pero Jesús no fue. Y Lázaro se puso peor y murió. El versículo 11, encontramos aquí un comentario de Jesús y comienza a decirle a los discípulos que estaban rodeándolo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Qué interesante, no les dice, nuestro amigo Lázaro ha perecido. No. Nuestro amigo Lázaro ha dejado de existir. No. Le dice, nuestro amigo Lázaro ha dormido. Y los discípulos pensaron, sí, mira qué bien. Si está durmiendo, significa que pronto se va a poner bien. Porque pues durmiendo es como el cuerpo se puede recuperar. Pero ellos malentendieron el comentario del Señor. Por eso tuvo que decirles más adelante en el versículo 12. Dice, Los discípulos le preguntaron, si se ha dormido, entonces se recuperará. El 13 dice, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Jesús, por eso, versículo 14, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y siguió diciendo en el 15, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a donde está él. Por causa de ustedes, le dice a los discípulos, Lázaro tuvo que morir. Para que creáis. ¿Creer qué? La escena se pasa nuevamente cuando Jesucristo y los discípulos van llegando hacia Betania, el lugar donde vivían Marta y María, muy cerquita de Jerusalén. Y desde lejos, cuando Marta sabe que el Señor viene, corre a su encuentro. Y aquí escuchamos unas palabras muy interesantes de Marta, unas palabras de reproche. Fíjese lo que dice el versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay reproche en esas palabras. Hay cierto rencor en esas palabras. Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieses podido levantarlo de su cama cuando estaba enfermo, pero ya es tarde, ahora está muerto. Es más, ha estado muerto por 4 días. Él no se hubiera muerto si tú estuvieses aquí. Por cierto, estas palabras las escuchamos mucho los predicadores. Cuando un ser querido se ha ido, cuando un padre, una madre, unos hijos, unos primos, alguien se nos ha ido, alguien a quien queremos, ese comentario viene a nuestra mente y constantemente decimos, ¿cómo un Dios que es tan bueno permite que pasen estas cosas? Son palabras sentidas de un corazón adolorido, créanme, sí. Pero a veces no tenemos respuestas a estos aspectos. A lo mejor en sus propios labios puede estar esa pregunta. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cuántas personas durante un funeral hacen responsables a Dios por no haber intervenido en no permitir que su ser querido muriera? Si ese Dios del cual has predicado, ¿no?, me han dicho, es un Dios de amor, de gracia y de bondad, ¿dónde estaba cuando murió mi hijo? ¿Dónde estaba cuando murió mi padre? ¿Dónde estaba cuando murió mi madre? Elie Wiesel, escritor rumano, pero sobreviviente de los campos de concentración nazis, se hace esta pregunta cuando a él lo hicieron poder ver la ejecución de uno de esos jóvenes que había llegado a ser uno de sus más cercanos amigos en ese campo de concentración. Y al ser colgado, alguien decía por ahí, ¿dónde está Dios ahora? A lo que Wiesel respondió en su mente, dice, yo le contesté en mi mente diciendo, ¿dónde está? Aquí está, colgado en esa horca. Versículos 22 y 24, Marta le dice al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hay esperanza en Marta, así como la hubo en Job. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Hay esperanza, a pesar del dolor. Y eso nos motiva a nosotros a tener esperanza a pesar del dolor y de las circunstancias. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé, Señor, que va a resucitar en la resurrección. Yo sé mi teología, yo sé lo que eso significa, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Yo sé que va a resucitar en el día final. Jesús le dijo, versículo 25, y aquí está la respuesta para Job, y la respuesta para usted, y la respuesta para Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto? Si el hombre muere, ¿seguirá viviendo?, preguntaba Job. Jesús contesta, sí, si el hombre muere, pero ha creído, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Y yo le pregunto a usted, ¿cree eso? ¿Cree en la resurrección? ¿Cree en la resurrección de entre los muertos? Este es el mensaje que anunciamos. Estar ausente, fíjense muy bien, si usted es cristiano, estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Pero si usted no es cristiano, estar ausente del cuerpo es comenzar una eternidad de tormento lejos de la presencia de Dios. Esas son las únicas dos opciones que tenemos después de que dejamos este mundo, este planeta llamado Tierra, después de que dejamos de existir. Estar presentes con el Señor o estar eternamente en una condenación lejos de la presencia del Señor. ¿Cuál es su decisión? D.L. Moody dijo en una ocasión, en los últimos minutos que le quedaban de vida, él decía a sus amigos que estaban ahí cerca, van a escuchar que los periódicos digan, van a leer en todos los periódicos que dice, D.L. Moody está muerto. No les crean, porque estaré más vivo que ahora. Este cuerpo de polvo se va a deshacer y entraré a una nueva casa eterna, donde el pecado no puede acercarse ni me podré ensuciar. Nací en 1837 y volví a nacer en 1856. Mi físico perecerá, pero mi espíritu que volvió a nacer vivirá eternamente. ¿Tiene usted esa confianza? ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Podrá decir lo mismo? Yo nací en tal año, nací de nuevo en este otro año, pero yo sé que aunque esto perezca, yo seguiré viviendo. Esa es la esperanza que tenemos en Él. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué seguridad tenemos para hablar acerca de esto? La seguridad la encontramos donde el corazón del Evangelio está en la Escritura. Vaya conmigo a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Ahí encuentra usted la razón por la que Jesucristo está diciéndole a Marta, no temas, si crees en mí, si creen en mí, aunque mueran, vivirán. Y es por la razón, la prueba fehaciente del Evangelio. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Todo esto hace en referencia, hermanos, al triunfo que hay en la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. En primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mire la cruz, vea la cruz, vea esto. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. La Escritura dice que iba a morir, la Escritura dice que iba a ser sepultado, la Escritura dice que iba a resucitar. Esos que lo sepultaron, si ellos hubiesen sabido que había un indicio de vida en Jesucristo, no lo hubiesen vendado, hubiesen detenido todo el proceso y él hubiese sido liberado, pero estaba muerto. La prueba de su muerte fue que lo sepultaron. La prueba de su resurrección, aquí la encontramos. Siga leyendo versículos 4 al 6. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y vea, me encanta esto. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La prueba de que Cristo murió fue que fue sepultado. La prueba de que Cristo resucitó fue que lo vieron. Y no solamente uno para que dudaran de su testimonio. Se apareció una sola vez a más de 500 personas. Esa es la prueba más grande. Esa es la confianza que tenemos, que lo que Cristo dijo que iba a hacer, lo hizo. Tenemos confianza porque hemos creído, hemos depositado nuestra confianza en Él. Tenemos victoria porque Cristo fue victorioso en la resurrección. M. Barlett lo capta de esta manera en un himno precioso, Victoria en Cristo, cuando dice, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Me buscó, me compró con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. He dejado para el final una de las historias más impactantes acerca de la resurrección que usted y yo podemos pensar. Y yo sé que aunque está un poco extensa, vale la pena que usted la escuche y medite. Usted quizá nunca ha escuchado hablar de una mujer que se llama Edith Burns. Pero en este día yo quiero que mediten lo esencial del Evangelio del Señor y la importancia y la urgencia que hay de darlo a conocer. Escuche con atención. Edith Burns vivió en San Antonio, Texas, y fue una mujer cristiana ejemplar. Fue paciente de un doctor llamado Will Phillips. El doctor Phillips era un amable doctor que miraba a sus pacientes como personas, no solamente como casos. Su paciente preferida era Edith. Una mañana, el doctor Phillips llegó a su oficina con mucha tristeza en su corazón, y era por causa de Edith Burns. Al pasar por la sala de espera, miró que allí estaba Edith, sentada con su gran Biblia abierta, cuando compartía con entusiasmo con una joven madre que esperaba su turno para ser atendida. Edith Burns tenía el hábito de presentarse a sí misma de la siguiente manera: Hola, me llamo Edith Burns. ¿Cree usted en la resurrección? Luego le explicaba a la persona que escuchaba esta pregunta acerca de la resurrección y muchas veces las personas nacían de nuevo. El doctor Phillips se encaminó hacia su oficina y al pasar por la recepción miró a Beverly, la jefa de enfermeras. Beverly conocía a Edith desde aquella primera vez que le tomó su presión arterial y ella se presentó con ella diciéndole, me llamo Edith, ¿crees tú en la resurrección? Beverly le dijo, claro que sí. Edith le siguió insistiendo, bien, ¿y qué es lo que tú crees acerca de la resurrección? Beverly contesta, bueno, se trata de buscar huevos de colores, de ir a la iglesia el domingo, vestirse elegante y cosas como esas. Edith siguió presionándola sobre el significado real de la resurrección y al final de ese tiempo le condujo a entregar su vida a Jesucristo, aceptando su salvación y su perdón. Así que el doctor Phillips se acercó a Beverly y le dice, Beverly, no llame a la señora Edith a mi oficina todavía. Creo que se está realizando otra entrega especial en la sala de espera. Después de haber sido llamada a la oficina del doctor, Edith se sentó frente al doctor y cuando lo miró, por un momento Edith le pregunta, doctor Phillips, ¿qué tiene? ¿Por qué está tan triste? ¿Ha estado leyendo su Biblia, verdad? ¿Ha estado orando? El doctor Phillips le dijo amablemente, Edith, yo soy el médico, usted es la paciente. Pero con un denuedo de tristeza, un desdeño de tristeza, le dice, Edith, me han llegado sus resultados del laboratorio y dicen que usted tiene cáncer. Y a Edith no le queda mucho tiempo. Entonces ella dijo, Will Phillips, debería darle vergüenza. ¿Por qué está tan triste? ¿Acaso piensa que Dios comete errores? Me acaba de decir que muy pronto voy a estar con mi precioso Señor. Voy a estar con mi esposo y con mis familiares. Me acaba de decir que muy pronto voy a celebrar la resurrección eternamente. Y aquí está usted teniendo dificultades para darme mi boleto. El doctor Phillips pensó, qué mujer tan increíble. Edith continuó yendo a consulta con el doctor Phillips. Llegó la Navidad, la oficina estuvo cerrada hasta el 3 de enero. El día que abrieron la oficina, Edith no se presentó a su cita regular. Más tarde en ese día, ella llamó al doctor Phillips y le dijo que era necesario mover su historia al hospital. Buena forma de decirlo. Doctor Phillips, le hablo porque tengo que mover mi historia al hospital. Nada más que quiero pedirle un favor, le dice. ¿Podría ser que junto a mi cama, en ese cuarto del hospital, pongan a una mujer que necesite saber acerca de la resurrección? Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Mujeres eran llevadas del cuarto de Edith y esas mujeres entregaban sus vidas a Cristo una tras otra. Todo el mundo en ese piso, desde el personal y los pacientes, se sentían animadas con Edith, que comenzaron a llamarla Edith Resurrección. Todos excepto Feliz Cruz, la jefa de enfermeras. Feliz Cruz había dejado bien en claro que ella no quería nada que ver con Edith, por ser una fanática religiosa, según ella. Ella había sido enfermera en un hospital militar, había visto y oído muchas cosas acerca de esto, se había casado 3 veces, era una persona amargada, dura, fría, agobiada, que hacía todas las cosas de acuerdo al librito. Una mañana, las 2 enfermeras que se supone debían atender a Edith se enfermaron y Edith había contraído gripe. Feliz Cruz debía de ir a ponerle una vacuna. Y al entrar al cuarto, Edith la recibió con una gran sonrisa en el rostro y le dice, ¡Feliz! ¡Dios te ama! ¡Y yo también te amo! ¡Y he estado orando por ti! Feliz Cruz le dice, ¡un momento, señora! ¿Puede dejar de orar conmigo? Yo no creo en esas cosas, yo no quiero confiar en nada, no me diga a mí nada, está bien. Entonces Edith le dice, bueno, voy a seguir orando y le pediré a Dios que no me deje ir a casa hasta que tú seas parte de su familia. Pues entonces nunca se va a morir, señora, le dice, porque yo no voy a confiar ni creer en nada. Así es que usted sabe. Cada vez que Feliz Cruz entraba al cuarto, Edith le decía, Feliz, Dios te ama y yo también, y estoy orando por ti. En una ocasión, Feliz Cruz dijo que ella se sintió literalmente atraída como un imán al hierro hasta el cuarto, hasta la cama de Edith. Ella se sentó junto a la cama y le dijo, Edith le dijo a Feliz, me alegra que hayas venido porque Dios me ha dicho que hoy es tu día especial. Feliz Cruz le dijo, Edith, tú le has hecho la pregunta a todos aquí en el hospital acerca de si ellos creen en la resurrección o no, pero a mí nunca me la has hecho. Y Edith le dice, Siempre había querido hacerlo, pero Dios me decía que esperara hasta que tú me lo preguntaras. Tomando su Biblia, y le empezó a contar acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Finalmente le dice: Feliz, ¿crees en la resurrección? ¿Crees que Jesús está vivo y que Él quiere habitar en tu corazón? Feliz Cruz le dijo: Oh, quiero creerlo de todo corazón. Quiero que Jesús entre a mi vida. En ese momento, Feliz Cruz oró e invitó a Jesús a entrar a su vida por primera vez. Por primera vez también Feliz Cruz no caminaba por los pasillos del hospital. Era como si flotara, como si ángeles la llevaran, de lo feliz y dichosa que se sentía. 2 días después, Feliz entra al cuarto y Edith le preguntó: ¿Sabes qué día es hoy? Pues es Viernes Santo. No, no, dice Edith. No es Viernes Santo, es resurrección. Todos los días son resurrección. 2 días después, el domingo de resurrección, Feliz Cruz llegó de su trabajo, hizo algunas tareas y después se fue a la florería del hospital a comprar algunos lirios, pues deseaba llevárselos a Edith y desearle un feliz día de resurrección. Cuando llegó a sus manos, ella estaba con la Biblia sobre su regazo, abierta, una dulce sonrisa en su rostro, sus ojos cerrados. Cuando Feliz Cruz fue a tomarle la mano, se dio cuenta que Edith había fallecido. Su mano izquierda estaba apuntando Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Su mano derecha estaba apuntando Apocalipsis 21:4. Él le enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Feliz Cruz miró el cuerpo inerte de Edith y se levantó. Y levantando los ojos al cielo, sus lágrimas escurrían sobre su rostro diciendo: Feliz día de resurrección, Edith. Dicho esto, salió del cuarto y afuera del cuarto de Edith estaban 2 nuevas enfermeras sentadas a la mesa. Y llega Feliz Cruz y se sienta a la mesa y les dice a estas mujeres: Hola, soy Feliz Cruz. ¿Creen ustedes en la resurrección? Soy Carlos Azueta. ¿Creen ustedes en la resurrección? Si usted nunca ha invitado a Jesucristo a que sea parte de su vida, ¿qué mejor día que el día de resurrección? ¿Qué mejor día que un día como hoy donde usted le puede decir: Señor, creo en ti. Perdón por mis pecados. Creo que tú levantaste a Jesucristo de los muertos. ¿Qué mejor día que este? ¿Por qué esperar más? ¿Vivirá usted? Claro que usted puede tener una respuesta afirmativa a esa pregunta, siempre y cuando usted confíe en Jesucristo. ¿Vivirá usted? ¿Quiere vivir? Le puede decir al Señor: Señor, quiero vivir. Y dígale al Señor en este día: Señor, creo en ti, confío en ti, perdóname por mis pecados. Ven a vivir a mi corazón. Oremos. Padre, hacemos una pausa en este momento para terminar exactamente como comenzamos, anunciar que tú has resucitado a Cristo de la tumba. Gracias por ese triunfo, por la esperanza, por la salvación que eso significa para nosotros si ponemos nuestra confianza en Cristo. Por el gozo que el perdón de los pecados provoca en nosotros y el placer que hay de tener seguridad de una eternidad contigo y no lejos de ti. Perdóname por tratarte a ti, Señor, con tanta ligereza que no me he preocupado por hacer ajustes a mi vida para tener la seguridad completa de mi salvación. Te suplicamos, Padre, que en este día tú hagas algo especial en nosotros, que nos des la seguridad y la confianza que podemos tener en Cristo Jesús, porque solo en Él, solamente en Él podemos tener esta seguridad. Que este día de resurrección pueda ser el comienzo del descanso de muchos de los que están escuchándome. Que este día de resurrección pueda ser el comienzo de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Señor, aquí están nuestras penas, nuestros dolores, nuestras desilusiones. La gente que nos ha fallado no nos debe importar más sabiendo que tú, Señor, todo lo llevaste a la cruz y allá lo clavaste y allá quedó. Ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús y eso es lo que realmente importa. Este es el día que tú has hecho. Este es el día de salvación. Dichosos aquellos que lo reconocen. Padre, gracias por tu gran amor. Amén.
Señor, gracias por demostrar tu amor por nosotros al morir en esa cruz. Usted está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta. ¿Cómo mantiene su fe la esperanza en tiempos difíciles? ¿Cómo puede compartir esta esperanza con aquellos que enfrentan desafíos en sus vidas? Estas son las preguntas que le hacen pensar acerca del tema de la sumisión y la obediencia al seguir el camino de Cristo. Para poder contestar estas preguntas en el devocional Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación, le presentamos una explicación del tema de la sumisión y un pasaje bíblico acerca de este tema para que después usted pueda escribir sus respuestas a estas inquietudes. El propósito de todo es para que usted pueda evaluar el valor de aquello que ha hecho Jesús en la cruz. Así que le invito para que adquiera hoy este devocional en agradecimiento por su aporte económico al ministerio, enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si desea donar de manera electrónica, recuerde que está a su disposición visionparavivir.org. O también usted tiene la opción de llamarnos a este número de contacto, 469-535-8433. Una distinta forma para donar es por medio de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Mañana escucharemos al pastor Carlos con el mensaje La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. No se lo pierda.
El mensaje anterior, De la tumba al triunfo, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2000 y 2001. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2001 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en el 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.